En este mundo convulsionado, todo el mundo necesita paz. Encuéntrala en este tu programa, La Voz de Príncipe de Paz. Y ahora con nosotros el pastor Eduardo Ureña. Bienvenidos.
Y nosotros tenemos muchas cosas buenas que dar de parte del Señor. Y la clase de hoy habla de eso. Vamos a enfatizar en eso, en algo muy importante que usted tiene, que puede ofrecer, que no cuesta mucho, que es gratuito, ¿sí? Y usted, este año, y yo nos vamos a poner de acuerdo para nosotros dar de eso que tenemos, que es lo más importante que usted puede dar como regalo. Ningún regalo se compara con el regalo de la salvación. Ningún regalo se compara con el regalo del Evangelio. Y el tema de hoy es un problema que yo no puedo resolver. Un problema que usted no puede resolver. Pero que si nosotros ponemos a Dios en el panorama, Dios sí lo puede resolver. Porque usted y yo sabemos que no hay nada difícil ni imposible para Dios. Lo sabemos, lo creemos y lo hemos experimentado. Porque hay mucha gente que sabe cosas y que las cree, pero no las ha experimentado. Y no es lo mismo decir que algo está rico y creer que está rico a cuando usted se lo come. ¿Verdad? No es lo mismo experimentar algo. Nosotros predicamos un evangelio de vivencias, de experiencias, un evangelio que trasciende los libros, un evangelio que sale de las páginas de la Biblia y se mete en nuestra mente y se mete en el corazón y nos transforma de adentro para afuera. Sí, el evangelio. Entonces, el problema que no podemos resolver, el asunto es que no podemos llegar por nuestros medios a la medida que Dios exige. No podemos llegar por nuestros propios medios a la medida que Dios exige. Y esto lo que hace es que nos va a nosotros a desbaratar muchas veces nuestro esquema de que muchas veces pensamos que somos capaces, que somos competentes, que somos preparados, que sí podemos esto y lo otro. Pero cuando llegamos aquí a lo espiritual, nosotros sabemos, que vamos a hablar de un hombre llamado el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo pensaba que lo tenía todo hilvanado, todo resuelto en sus manos, pero llegó un momento en su vida cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que él, con toda su sapiencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento, conexiones, habilidades, you name it, lo que usted le pueda añadir, el apóstol Pablo es el hombre más ilustre del Nuevo Testamento en la Biblia. Pero llegó un momento cuando el apóstol Pablo, que iba hacia un lugar a perseguir a los cristianos, se dio cuenta que todo eso que él tenía no servía de nada cuando se trataba de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante: todo lo que tengo lo pongo por basura. Porque él pensaba que era el gran señor. Y buscó cartas para destruir a lo que él pensaba que era un obstáculo al mundo. Y luego él se convierte en uno de esos que él pensaba que eran obstáculos. Por eso es que este hombre tremendo puede decir que uno de los textos clave hoy es: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. ¿Cuánto podemos decir con el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Y esa palabra es como dinamo, dinamita, que él usa ahí en el griego. Pero antes de entrar allí, hay una aplicación importante que quiero leer aquí, una aplicación de vida. Y es algo que nos da aquí el escritor. Dice: si nosotros encontramos una persona adecuada con quién compararnos. O sea, que uno se compara con aquel, con el otro, y siempre que se compara uno, como que uno sale ganando. Saldremos bastante bien parados, que siempre es así. Ah, yo estoy mejor, yo lo hago mejor, sí, yo enseño mejor, yo predico mejor, yo lo hago mejor ese trabajo. Uno busca una comparación. Uno siempre, pero si nosotros siempre quedamos bien. Pero, ¿cómo nos va cuando quien fija los parámetros es Jehová de los ejércitos? ¿Cómo nos va cuando el que pone las reglas del juego es el Señor? ¿Cómo quedamos nosotros? Desarmados. Y nos damos cuenta que todo lo que nosotros podemos hacer no llega ni a lo mínimo de lo que Dios exige. Entonces, pues nosotros podemos, por ejemplo, investigar a un hombre como Job, que el mismo Dios dice a Satanás, ¿y qué me dice de mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y añade, apartado del mal. Y para sellar dice, y no hay ni uno como él en toda la tierra. Este hombre es la perfección encarnada. Porque Dios está hablando. O sea, no es el jefe suyo que está hablando. No es el esposo o la esposa. No es la madre, que la madre siempre dicen, oiga, lo mejor del hijo. Y siempre encuentran cosas buenas. ¿Verdad? Y los padres. Mi hijo no. Yo lo conozco. Es especial él. No, mi hijo. Pero Dios es el que dice de Job que este hombre es extraordinario. Pero cuando el Señor viene y dice, bueno, yo dije eso de ti, pero déjate poner la varita, déjate poner los parámetros míos. Porque Job como que llegó un momento que, ¿verdad? Dijo, de verdad que yo soy tremendo. Yo no lo sabía, pero yo como que soy tremendo, ¿verdad? Y llega un momento en la vida nuestra cuando nosotros como que sí, como que se activa eso, ¿no? ¡Wow! Pero ¡wow! Y usted dice, como yo soy ¡wow! Porque es naturaleza humana que uno, los talentos, los dones, las bendiciones que Dios nos da, muchas veces se nos van. Y por eso, lamentablemente, hay mucha gente que empieza tan bien que empiezan, y luego que son bendecidos, se creen que es por sus propios méritos. Y antes de la caída es la altivez. Mire, se cae porque se cae. Mis amados, mientras Dios más nos bendiga, reconozcamos más que es Dios. Humillémonos más mientras más alto nos lleva Dios. Porque la bendición de nosotros está intrínsecamente ligada a Dios. Dios es la fuente. Si nos desconectamos de la fuente, llegará el momento que toda el agua que hemos sacado se va a acabar. O sea, la bendición se acaba. El que no se acaba es el Dios que te bendijo. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que sin Dios no somos nada. Pero que con Él lo somos todo. En Dios lo somos todo. Y no hay nada imposible para usted en Dios. Oiga, dije, no hay nada imposible para usted en Dios. ¿Alguien cree esa palabra en esta hora? Manda
fuego. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a participar de nuestras celebraciones. Domingo, servicio evangelístico a las 10 de la mañana en Port St. Lucie y 5 de la tarde en Stuart. Martes y jueves, grupos de vida en los hogares a las 7:30 de la noche. Miércoles, alabanza y adoración a las 7:30 de la noche. La Iglesia Príncipe de Paz está ubicada en el 5905 Oleander Avenue en Port St. Lucie. Si desea más información sobre nuestra iglesia, puede comunicarse al 772-429-2211 o visitar nuestra página web accesando a www.iglesiaprincipedepaz.org. Quedan todos cordialmente invitados.
No hay nada imposible. La justicia de Dios es otra cosa. Es la única realmente que nos interesa. Oiga bien, no importa cuán buenos creamos que somos, ninguno de nosotros llega a la medida de la justicia de Dios. Job lo entendió. Porque cuando él como que se creyó y se dijo, espérate, que yo estoy casi al nivel tuyo. Entonces Jehová tuvo que sentarlo. Estaba paradito y dice, espérate, delante de mí no puede estar de pie. ¿Quién permanecerá de pie delante del Señor? No, cuando Jehová hablaba, la gente se caía al piso y caía como muerto. Delante de Dios hay que estar de rodilla. Y las más grandes batallas las vamos a ganar de rodillas. Por eso una iglesia que ora es invencible. A mí me preocupa cuando la gente no puede arrodillarse. Yo, mire, realmente, oiga bien, usted procure arrodillarse delante de Dios. Es importante, a menos que usted tenga una situación de rodilla, o arrodíllese, porque es una posición que nunca va a cambiar. Es más, arrodíllese y tírese de barriga, si es posible, al piso también. Delante de Dios. Olvídese del resto. ¿Por qué? Porque es una posición que dice, tú eres soberano. Te reconozco a ti. Además, le mando un mensaje al cuerpo también. Porque es bueno que yo sé que usted puede orar de pie, acostado, manejando, con los ojos abiertos. ¿Verdad? Usted puede orar en un roller coaster. ¡Ay, Señor, ayúdame aquí en este roller coaster! ¿Verdad? Usted puede orar donde sea, pero hay un momento que usted está orando porque usted sacó el tiempo para usted hablar con Dios en su casa, que usted está de rodillas. Y si se cansó, pues se sentó, se acostó, se durmió, lo que sea, pero de rodillas. No pierda esa costumbre. Y los que son nuevos aquí, ore de rodillas. De hecho, si usted llegó temprano aquí, no tenga temor de venir al altar. Y orar en el altar, todavía Dios es un Dios del altar también. Todavía el altar tiene su magia, su poder, su fuerza. O no magia, su poder. Es el altar de Dios. Es bueno venir al altar de Dios. Hay gente que dice, no, porque eso era antes. Y ahora está muy moderna mucha gente, muchas cosas, que quieren como cambiar muchas cosas. Pero hay cosas que nunca cambian. El altar es el altar. Así que Job, cuando se quiso levantar un poquito, Jehová le dijo, está paradito, siéntate. Le dijo, siéntate ahí y hablaré contigo. Mire, cuando Dios lo sienta a usted para hablarle, amárrese los cinturones. Amén. Entonces Jehová empezó diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dímelo si lo sabe. Ay, Dios mío. Mire, si fuera un pitcher de grandes ligas, Jehová empezó a bajar la pelota a 100 millas por hora, a 110 millas. Job ni la veía. Y si era un jugando soccer, cuando pateaba esa pelota, el portero que era Job decía, ¿y cuándo le dio? Porque el gol era derecho. Hermanos, cuando Dios nos confronta con la palabra, ¿qué va a hacer usted? Decir, Señor, tú lo sabes todo. Porque es que la palabra es impresionante. Así que el apóstol Pablo nos habla de esto realmente. Nosotros vamos a estar en el libro de Romanos. Es un libro muy importante. Pablo escribe este libro para un grupo de creyentes que esperaba conocer personalmente al apóstol. Y Pablo le escribe esto y le habla de la pasión y el ministerio de Cristo, del Evangelio. Al Cristo al que él perseguía, ahora Pablo le escribe a ellos acerca de este Evangelio. Yo quiero que usted se concentre en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? Es poder de Dios para salvación a algunos que crean en Él. ¿Qué dice su Biblia? A todos los que creen, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Griego ahí quiere decir gentiles, y gentiles somos todos los que no somos judíos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por las obras. ¿Por qué dice? Por fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios, aunque no veamos nada. Fe es creer que Dios ya hizo tu milagro, aunque tú no lo estás palpando. Fe es creer que este año tú vas a recibir la petición que ya tú tienes delante de Dios, aunque no haya visto nada. Fe es creer que aunque tú estés sin trabajo, tienes un trabajo excelente que viene de camino. Y operar como que viene. Fe es esa empresa que tú quieres abrir, que ha orado al Señor y que tú dices, en este es mi año. Fe es creer que esa empresa ya está abierta. Y operar como que está abierta. Es creer algo sin verlo. Es la certeza de lo que se espera. Estar seguro de algo que espero. Estar convencido de algo que no veo. Sí, eso es fe. Hermanos, el creyente que tiene fe es un creyente eternamente victorioso. No puede el enemigo contra un creyente de fe. Jamás. Porque es que el enemigo va a decir, mira cómo te tiene el Señor, después que te prometió tal cosa y no lo tiene, y no lo tiene. Y tú le dices, tú dices que no lo tengo, pero yo digo que lo tengo. Aunque no lo tengo en la mano, pero sí lo tengo. Porque usted no va a declarar las cosas cuando la tiene en la mano. Usted la va a declarar cuando Dios te la prometió. En ese momento tú la declaras. La fe es creerle a Dios antes de recibir. Fe es creer a Dios antes de recibir lo prometido. Si Dios te dijo, te voy a bendecir, ya tú no esperas que llegue la bendición. Ya tú empiezas a brincar y a saltar porque ya tú eres bendecido. Porque la palabra de Dios, you can take it to the bank. La puede llevar al banco porque es viva y eficaz. Entonces nosotros, muchas veces el enemigo se ríe de nosotros porque nos falla nuestra fe. Y todo lo que se hace sin fe es pecado. Oiga, está el amor, está la esperanza, están muchas cosas. Lo que va a permanecer en el cielo es el amor de Dios, porque Dios es amor. Sí, pero en la tierra, lo más importante es la fe. Porque hay mucha gente que están llenas de amor. Son muy amorosos. ¿Conoce usted a alguien en la familia, un amigo, un hermano, un vecino, un tío, un sobrino, que es muy amoroso, pero es ateo? Muy amoroso, muy servicial, pero no quiere saber de Dios. Entonces, más importante, la fe. Porque la fe en Dios es la que nos mete al cielo. Entonces, la fe nos conecta con el amor. Hay gente que antes eran antipáticos, apáticos, horribles, ogros, limones. Pero cuando se activó su fe, el amor de Dios entró en ellos. Y ahora usted lo ve y no lo cree. Dice, no puede ser. ¿Dónde te metiste? ¿Qué te pasó? Es que la gloria de Dios lo tocó. Tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y ha sido transformado. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre, el apóstol Pablo? El autor de Romanos, mire, Romanos es el libro por excelencia en cuanto a doctrina. Es el tratado más grande doctrinal de toda la Biblia, el libro de Romanos. ¿Sí? Lo escribe el apóstol Pablo, se cree que lo escribió desde la ciudad de Corinto, en su tercer viaje misionero a Corinto, camino a Jerusalén. Más o menos en el año 57 de nuestra época, ¿sí? Año 57 después de Cristo. Y este libro, él lo escribe cuando va de Corinto a Jerusalén a llevar una ofrenda que habían levantado en Jerusalén para los creyentes de Jerusalén que estaban en grande aprieto. Cuando yo leo esto de que el apóstol Pablo levantó una ofrenda de los gentiles, los corintos, que eran gentiles griegos, para llevar una ofrenda a Jerusalén, es impresionante para mí, porque mire lo que está pasando. ¿Cómo es posible que los gentiles ahora le están llevando ofrenda a los judíos, a los que están en Jerusalén, que estaban en crisis económica? Oiga bien, usted y yo estamos, mire, yo siempre digo que aquí somos ricos millonarios los que estamos aquí. Aquí no hay gente pobre, nadie. Los cristianos, esto que estamos hablando, que Pablo va a llevar una ofrenda, cuando ellos se confesaban como cristianos, que decían soy cristiano, hermanos, era una peste que le caía encima, porque trabajar era difícil para ellos. La gente no quería darle trabajo, porque eran esto del camino, esta gente eran raros, eran de una secta que había surgido. Los familiares no les querían mucho tampoco. Entonces esta gente estaban en dificultad en todas las, y eran perseguidos por la justicia para matarlos, para meterlos presos. Entonces los primeros cristianos estaban en catacumbas, en cuevas. Hoy usted dice, gloria a Dios, y qué bueno, estamos aquí. Mire, ¿usted cree que Pedro llegó a adorar a Dios en un lugar como este? No, hermanos, usted y yo somos privilegiados. A veces no sabemos ni lo que tenemos. ¿Usted cree que esta gente andaba con toda la Biblia? No, si la Biblia no se había escrito. Andaba con rollos y estaban hablando lo que ellos habían escuchado. Y usted y yo tenemos la Biblia, 66 libros, donde hay de todo. Y muchas veces lo tenemos en poco. Mire, la Biblia es el documento más importante que existe sobre la tierra. Era difícil, el apóstol Pablo escribe, va camino a Jerusalén y escribe este libro de Romanos. Y se desconoce, ¿verdad?, cómo se originaron las iglesias de Roma, porque él escribe este libro de Romanos a los romanos, a las iglesias, pero no sabemos muy bien cómo se fundaron las iglesias en la iglesia primitiva. Se fundaban, eran en las casas, por eso digo que no había un lugar así. Eran casas. Usted ve los grupos de vida, eso no es nuevo. Así es que empieza la iglesia. Y está en hechos, en las casas. La gente se sentía privilegiada de que su casa fuera un centro de adoración. Por eso yo me sorprende grandemente cuando hay gente que Dios ha llamado, ha bendecido, que dicen, no, mi casa yo no la presto para dar culto a Dios. Y yo preguntaría, en este, que eso no estaba en el panorama, pero entró. Y yo preguntaría, ¿y quién dijo que esa es tu casa? Yo pensaba que el Señor Jesucristo era el dueño de esa casa, y del carro, y de la cuenta bancaria, y de ti mismo. ¿Cuánto podemos decir que todo lo que tenemos es del Señor? Así que, dicho esto, hable con su líder de grupo y dígale, yo quiero que en mi casa se haga un grupo de vida. Yo quiero que mi casa del Señor. ¿Qué es eso que su casa está ahí para con que no me toque esto? ¿Será para anticristo? Porque a veces uno que guardó esto, y mira, hay gente, no me toque esto, y guardan cosas, y ¿verdad? Y yo creo que, no sé si estoy tocando alguna fibra aquí, que para la visita. Y no invitan a nadie. Mire, disfrute su vajilla. No vaya a ser que se muera usted y nunca la use. Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, repita conmigo esta corta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como Salvador personal de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Si ha hecho conmigo esa corta oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Visite una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este fue su programa, La Voz de Príncipe de Paz. Te esperamos en nuestra próxima edición.